¿Te gusta el cine? ¿A quién no le gusta hablar de sus películas favoritas? La idea de Filmcast es fácil. Filmcast es un podcast donde el invitado decide el tema y nosotros lo hablamos hasta que nos cansemos. Si te gusta lo que oyes, este es el podcast para ti. Únete para oír a gente con pasión sobre el cine hablar sin descanso sobre su amor a las películas. Tú puedes ser el próximo invitado y el siguiente tema puede ser el tuyo. Alto, si no has visto la película, te recomiendo no seguir escuchando, ya que nuestras conversaciones están repletas de spoilers. Si te gustan los spoilers, no lo pauses. Pero si los odias tanto como yo, es mejor que mires la película antes de entrar. Long Day's Journey into Night es una película china dirigida por Bi Gang del año 2018 que trata acerca de nuestro protagonista que regresa a su pueblo natal después de un largo tiempo en búsqueda de una mujer que amó, de la que ahora solo tiene recuerdos. No recuerdo con el paso del tiempo de haber visto una película que es tan hermosa de ver al ojo. No hay un simple plano que no llame la atención, y a eso hay que sumar el tercer acto que se compone de un plano secuencia de casi una hora, si no estoy mal. No hay una forma de explicar la película de una manera en la que se entienda, porque es visualmente hermosa, realmente tendrían que verla para entender a qué me refiero. Aún así, los planos, los colores, los encuadres tienen un significado específico dentro de la película. Parece que cada toma fue planeada cautelosamente para que el espectador tenga sentido de estar viendo una obra de arte. Por otra parte, el plano secuencia que lleva el tercer acto es hermoso de mirar. Hasta ahora no voy a saber cómo lo hicieron, tal vez es más fácil de lo que parece, pero aún así la última hora de la película yo solo vivía contemplando la idea. Hay que tomar en cuenta que no es el tipo de película que parece que amerite este tipo de plano, pero aún así lo logra de una manera espectacular y es imposible mirar otro lado mientras pasa. La trama, o sea, sin embargo, es un poco lenta. A ver, es que no es una película para todos, especialmente porque yo no siento que amerite esas 2 horas con 18 minutos que es su duración. La trama es difícil de explicar, pero se puede decir que viajamos en 2 líneas de tiempo diferentes y aún así sentí que hay algunas escenas que añaden tiempo innecesario a la película. Entiendo por qué están ahí, pero no entiendo el propósito. Hay una escena de 5 minutos de 2 personajes jugando ping pong. O sea, creo que también la historia se puede volver un poco confusa a ratos. Y aunque creo que ese es el propósito de la película, el hecho de ser más contemplativa y surrealista, hay algunas escenas que después de que empiezan a hacer sentido, uno no entiende por qué todavía están ahí. Pero aún así, el tono surrealista por el cual se maneja la película es la parte más espectacular de la película. Y probablemente, ya digo, sea lo mejor de la película. El hecho de que la película no te explique todo y te esconde información deliberadamente es un plus grande para entender el por qué y el cómo de la película. Muchas acciones de los personajes y decisiones que toman se sienten dentro del personaje debido a cómo son presentados, y la película de esa manera funciona maravillosamente para darte un espectáculo frente a frente. Pero creo que además de un espectáculo es una experiencia ver la película, ya que es admirable la forma en la que lo hicieron, ya que difiere mucho de cualquier película artística normalmente y la convierte en algo mucho superior a lo que uno está acostumbrado a ver, obviamente si te gusta ver este tipo de películas. Aunque la trama en sí no me encanta y el desarrollo de la misma se sienta lento, con esto no quiero decir que la película sea mala en nada por el estilo, ya que yo creo que en eso se basa el estilo de la película y es la forma de entenderla y conocerla mediante esa trama difícil y confusa y al mismo tiempo muy abierta y sujeta a mucha especulación. Pero yo no creo que haya una toma o un encuadre que no se sienta hermoso, y esa es una película que si te gusta este tipo de películas probablemente te encante y yo recomiendo mucho, así que yo le doy un 8.4 sobre 10.
球拍，你用球拍能撬得动锁？就要把它转起来，我们就会飞起来啊！把手给我。干嘛？你这桥段也太老套了吧！你要想拉我的手，你就换一种方法说嘛。 放手！你拉我干嘛？别说球拍转起来就能飞啊！哎呀，飞不起来怎么办啊？风好大呀！ 哎，要是球拍如果掉了，要是停了，那我们是不是就摔下来了？
也许可以飞起来嘞。
月亮是不是变大了？
不是，是我们真的飞起来啊！
原来飞起来的感觉，就是待在那个房子里的感觉。
莱昂的房子，
是一对爱人，他们把它布置成了世界上最甜蜜的房子，我特别羡慕。我们飞下去，我带你去看看好不好？
我明天一定要找到那个女人。我现在特别希望你就是她。
你放我下来。
回来啊，
我晕机啊。
Anomalisa es una película animada de Doug Johnson y del gran reconocido Charlie Kaufman. Tal vez lo conozca por ser el escritor de películas como Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos o Being John Malkovich. Esta película del año 2015 fue la primera película animada con un rating R nominada a Mejor Película Animada en los Oscars, siendo vencida solamente por Monsters, Inc. Esta película trata sobre Michael Stone, el autor de un libro que se queda en un hotel en Cincinnati donde su vida mundana cambia al tener una experiencia fuera del ordinario. Es una película aclamada por la crítica, y con buena razón, ya que ganó el premio del jurado del Festival de Cine de Venecia, convirtiéndose en la primera película animada en hacerlo. Esto, claro, gracias a la mente de Charlie Kaufman, que en cada película que escribe o dirige, él sobresale y mejora con los conceptos e ideas que maneja. Anomalisa es una película de drama, que tiene ciertas pautas de comedia negra que van no solo con la historia, sino con el personaje. El personaje principal mira a todas las personas de la misma manera sin encontrar nadie que sobresalga, y por eso oye a todos con la misma voz, sea hombre, mujer o niño. Para su oído, todos son lo mismo. Es este toque surrealista que es significativo de Kaufman, que logra que la película no sea solo otro drama más. Este misterio al que el escritor te introduce desde el comienzo de la película logra que te enganche de principio a fin. Este tema surrealista se mantiene a lo largo de la película, sin embargo, la parte surreal de esta película hace que, de cierta manera, la película se sienta más real y con los pies en la tierra, ya que Anomalisa lidia con temas serios como la depresión, la soledad, la mundanidad de la vida y la manera en la que los trata, te abre los ojos a una exploración del personaje principal, que puede ser tanto triste como sentimental. No llamaría al personaje principal un héroe, pero poco a poco vamos entendiendo sus emociones. No creo que su accionar sea algo que se dé a entender, pero aún así comprendo la disposición de por qué hace ciertas cosas. El personaje principal, con un espléndido trabajo de voz por parte de David Thewlis, es un personaje que uno nunca se imaginaría dentro de una película animada, y la película es en parte un estudio de este personaje. Un personaje que está cansado de la vida, que cree que no tiene nada bueno que ofrecer y que cada vez se siente más solo. Entonces directamente se crea esta empatía en el personaje, que tomando en cuenta que es un personaje que no trata bien a la gente, que se siente arrastrado a hacer lo que hace como una parte de su rutina y por ende todo en la vida le da lo mismo. Por otra parte, Lisa, protagonizada por Jennifer Jason Leigh, funciona de forma maravillosa como este personaje que abre al personaje principal hacia una nueva experiencia, que le da otra forma de ver la vida. Este cambio de voz que tiene este personaje mejora el ambiente y el tono de la película por momentos necesarios donde parecía que la película se estancaría con este tema de la soledad y de la tristeza. Este personaje le añade mucho más a lo surreal de la película aún así, y por si acaso también es parte de una de las escenas sexuales más pasionales que he visto en una película animada. La animación, que es hecha en stop motion, añade un poco a la realidad de la película. El realismo con el que los eventos y las locaciones son realizadas merece reconocimiento por el trabajo que se puso dentro de la animación, especialmente considerando que el presupuesto que se tenía era muy limitado. La forma de animación, que trata a los personajes como si fueran marionetas y a sus rostros faciales como si estuvieran detrás de máscaras, da un trasfondo y un entendimiento diferente a cómo ver a los personajes solo basados en este tipo de forma de animación. Yo creo que se puede decir que la animación dice muchas cosas que la historia no te cuenta, y eso solo añade un poco más al genio que es esta película. Por otra parte, la banda sonora, creada con el sello característico de la música instrumental de este ensueño de Carter Burwell, puede recorrer tus oídos como si no estuviera ahí, pero verdaderamente añade ese pulso que la película necesita, esa tristeza acompañada con fantasía que solo la forma en que está compuesta esta música te puede dar. Al final, yo creo que esta es una excelente película, que trata con temas serios con el sello de calidad surrealista distintivo del propio Charlie Kaufman. No es una sorpresa que sea la primera película animada para un público adulto nominada a los premios Oscar, y yo creo que es una película con temas muy maduros, incluso puede ser considerada muy depresiva, y si esto te llama, creo que es una película de gran calidad y creo que es muy recomendable. Es una película de 10 sobre 10.
Oh, it's your breakfast, Mr. Stone.
Where is she, Emily?
She's not here.
Michael?
Lisa, let's go!
What?
Lisa, don't go with him. He's insane.
What's going on?
I don't have the time to tell you. Just come!
Where are you taking me? Em, what's going on?
Oh, for God's sake. Lisa, pull free from him and come back here. Where are you going to go, Michael? Be reasonable. There's nowhere to go.
You're hurting me.
I'm sorry. I'm sorry. I had to get you away. You weren't safe.
Safe from what? What are you talking about?
They don't want us to be together. I think they'll kill you if they need to.
Michael?
They explained it to me, the hotel manager. He explained it to me. They're all one person and they love me. Everyone is one person but you and me. You're the only other person in the world.
Really? That's so beautiful. I'm gonna cry.
Look, we need to stay together forever to protect each other, to nurture each other.
Oh my God. Oh my God, that's... Are you sure?
Yes. Yes. Finally. Finally, I've found you.
I've waited so long for someone to... And you're so smart.
We have to get out of here.
My clothes, my stuff.
Now look at you.
Your wife and son.
They don't exist. They're just them.
Michael.
Don't Look Up es la nueva película de Adam McKay, estrenada en diciembre del anterior año en Netflix. La película trata sobre dos astrónomos que descubren la llegada de un asteroide que destruirá la Tierra, lo que causa problemas mediáticos, políticos y personales para los involucrados en tratar de lidiar con el suceso. Como dice el eslogan de la película, basado en eventos posiblemente ciertos, el filme es una sátira a la actualidad y cómo el mundo mediático funciona, cómo la gente ve el mundo en la actualidad, el negacionismo, el amarillismo, el sensacionalismo y la búsqueda del poder. También es una sátira y una burla hacia las élites poderosas y una crítica hacia gobernantes y millonarios. Las sátiras no son un territorio desconocido para Adam McKay, sin embargo, esta película lo lleva a nuevos niveles dentro de esta exageración y esta comedia que estamos acostumbrados a ver del director. Aún así, ¿lo hace bien? Yo no lo creo. Podría ser peor. Sin embargo, el mensaje de la película es tan obvio y tan poco sutil que la película se vuelve una parodia de ella misma. No diría en sí que es una mala película. Aún así, la película parodia hasta un punto de que la comedia no da más para las situaciones serias que hay dentro de la película. Hay un tono fluctuante entre una película la cual no debes tomar en serio y una sátira seria sobre el estado del mundo. Con un elenco espectacular, la película no logra salvarse de los diferentes cambios de tono que le componen, que incluso al final pueden ser fantasiosos y completamente fuera de contexto para la forma en la cual se mostró la película. Muchas decisiones que toman los personajes dentro de la película pueden ser cuestionables e incluso tildadas de tontas e innecesarias. Yo creo que aún así, Leonardo DiCaprio brilla, como siempre, con todas sus particularidades, como es un gran actor. Y por fin, el agente de Jennifer Lawrence decidió llevar una película más o menos decente después de pasar desapercibida por mucho tiempo. No me sorprendería que los dos sean nominados a los premios Oscar, considerando que ya fueron nominados a los Golden Globes. Pero por otra parte, Mark Rylance se lleva el show como un personaje sacado de una caricatura, pero creado en el punto exacto en el que el personaje pueda ser considerado una parodia, sin ser descartado por ser demasiado caricaturesco. Pero por otra parte, los personajes de Jonah Hill y la presidenta, que es Meryl Streep, son sacados de literalmente de una caricatura. Los dos brillan en personajes que están en otra película, especialmente Jonah Hill, que parece que está en una secuela de This is the End. Este gran elenco que tiene la película también se compone por Kate Blanchett y Tyler Perry, que dan vida a dos personalidades de TV parodiando cómo los medios masivos cubren estos temas difíciles, esta cobertura de los medios masivos frente a temas difíciles. Los dos creo que hacen un gran trabajo y creo que probablemente sea la sátira más acertada que tiene la película, especialmente demostrando cómo las redes sociales y la televisión convierten a la gente en entes y partícipes de ataques en masa hacia gente que no lo merece. También tenemos a Ron Perlman, que es lo mejor que hemos visto de Ron Perlman desde hace mucho tiempo, y Ariana Grande interpretando a Ariana Grande intentando vender canciones. La verdad es que no tengo mucho que decir de esta película, no creo que realmente sea una mala película, pero aún así creo que el resultado de la misma es mediocre para la cantidad de marketing que tuvo y para el elenco que posee. Creo que esta película pudo haber sido mucho mejor y se pudo haber sacado un mejor producto comparado con lo que estamos viendo dentro de Netflix. Creo que es una película que se va a olvidar con el paso del tiempo y que en un futuro se va a sentir anticuada. No es una película que yo miraría dos veces, pero tal vez recomendaría verla por lo menos una vez para sacar sus propias opiniones, ya que muchas opiniones pueden ser increíblemente subjetivas debido al tema que la película trata. Sin embargo, para mí no es la mejor película que he visto y yo le doy un 6,6 sobre 10.
You know me
start,
too well.
For sure. That's right. That's right.
Dr. Randall, you sure you're okay? You want a glass of water?
Or? I don't feel so good.
All right. So I think what we'll do is we'll go to commercial break and we'll
please,
be right back.
Please, Bree, don't cut away. Let me say something.
Well, you came to the right place because on this show we like to say things.
Oh, would you please just stop being so fucking pleasant? I'm sorry, but not everything needs to sound so goddamn clever or charming or likable all the time. Sometimes we need to just be able to say things to one another. We need to hear things. Look, let's establish once again that there is a huge comet headed towards Earth. And the reason we know that there is a comet is because we saw it. We saw it with our own eyes using a telescope. I mean, for God's sakes, we took a fucking picture of it. What other proof do we need? And if we can't all agree at the bare minimum that a giant comet the size of Mount Everest hurtling its way towards planet Earth is not a fucking good thing, then what the hell happened to us? I mean, my God, how do we even talk to each other? What have we done to ourselves? How do we fix it? We should have deflected this comet when we had the fucking chance, but we didn't do it. I mean, I don't know why we didn't do it. And now that they're actually firing scientists like me for speaking out, for opposing them. And I'm sure many of the people out there aren't even going to listen to what I just said because they, you know, they have their own political ideology, but I assure you, I am not on one side or the other. I'm just telling you the fucking truth.
I think this would be a good time to establish that Isherwell and the president have both said that there's benefits to be had.
Right, well, the president of the United States is fucking lying! Look, I'm just like all of you. I hope to God that this president knows what she's doing. I hope she's got us all taken care of. But the truth is, I think this whole administration has completely lost their fucking mind! And I think we're all gonna die! Look, I just wanna go home. I just wanna go home. I just wanna go home more than anything. But if there's one thing that I pray that all of you hear from what I have just said is that all of us.
Hemos llegado al final del podcast y quiero agradecer a la gente que ha llegado hasta acá y se ha tomado su tiempo para oírnos. Este no es el último episodio, así que sigan atentos a lo que se viene en las siguientes semanas. He sido José Miguel Alvear y gracias por oírnos en Filmcast.